Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 18, versículo 18, y vamos a leer hasta el versículo 30. Evangelio de Lucas, versículo 18, capítulo 18, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Un dignatario le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Al oír esto, Jesús le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: Pues nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ese joven que nos dice el texto se acerca al Señor Jesucristo y le hace una pregunta crucial. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esta es una pregunta que todos nosotros debemos hacernos, porque la respuesta que demos determinará dónde pasaremos la eternidad. ¿Alguien puede definir la eternidad como una vida que no cesa, como una vida que se prolonga indefinidamente? Pero no es solo esto la vida eterna. Si hay un ruido con el micrófono, perdón, si lo pueden arreglar. Pero la vida eterna no es solo esto. Estaba yo pensando que no pasa así. ¿Qué sucedería con una persona que va envejeciendo y tiene los achaques propios de la edad, de la vejez? Parkinson, diabetes, presión alta, Alzheimer, disminución de la vista, cada vez ve menos, y sigue envejeciendo y envejeciendo, y no se muere. ¿Usted se imagina lo que sería esto? Y no solamente por los problemas físicos que le vienen a uno, sino por todas las aflicciones que tiene que soportar. Vivir eternamente llenos de achaques y problemas sería terrible. Pero gracias al Señor que no es así. La vida eterna es más que una sucesión indefinida de tiempo, pues tiene un aspecto cualitativo, un aspecto de calidad importantísimo. La vida eterna es la vida de Dios en nosotros. Esta vida tiene un aspecto futuro, es la vida en el mundo venidero, y se refiere a la resurrección y la existencia celestial cuando estemos en gloria en la presencia del Señor. Pero para nosotros, los creyentes, esta vida es experimentada antes de nuestra llegada al cielo. La vida eterna, óigame bien, es la vida de Dios aquí y ahora. Cristo iguala la recepción de la vida eterna con la entrada en el reino. Ese reino no es solamente un evento futuro, sino que fue inaugurado con la venida de Cristo, con su vida y sus enseñanzas. Ese reino estaba y está aquí y ahora. Esa vida eterna es una bendición presente, una bendición que está disponible para ti en el día de hoy. Las Escrituras contrastan la vida eterna con la vida temporal en este mundo. Tal punto que se nos enseña que aún teniendo la vida temporal, si no tenemos la vida de Dios, estamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, el no tener la vida de Dios, la vida eterna, es estar irremisiblemente perdidos y camino a una condenación eterna. ¿Qué haré para obtener la vida eterna? Es una pregunta que debemos hacernos, porque puede suceder que tú estés aquí en este día y te creas que tú estás bien con Dios, y no es así. Esto lo vamos a estudiar en este texto que leímos de Lucas. Aquí vemos cómo una persona puede tener un gran interés en el Evangelio, cómo una persona puede creerse que está bien con Dios, pero nunca llegar a ser salvo. Habiendo visto la pregunta, veamos ahora en segundo lugar la persona que formuló la pregunta. Lucas nos dice que era un dignatario. Se supone que ese dignatario era un oficial a cargo de la sinagoga. En Mateo 19:20 se nos dice que era un hombre joven, y los tres evangelios sinópticos lo describen como un hombre rico. Entonces miren las cualidades que tenía este hombre. Era un líder religioso, era un hombre devoto, era un hombre honesto, era sumamente rico, era prominente e influyente en la sociedad. En términos humanos, este hombre lo tenía todo, pero él sabía que le faltaba algo, y por eso viene a Cristo y le pregunta: Maestro, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Él tenía un vacío en su corazón, un vacío que las riquezas, que la religión, que su posición en la sociedad no había podido llenar. Dice la Escritura en Eclesiastés 3:11 que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Por eso tenemos ansias espirituales, valores eternos. Por esta razón, nada que no sea el Dios eterno puede satisfacernos verdaderamente. Por eso una persona nunca va a estar completamente satisfecho con los placeres, con los logros terrenales. Por eso Salomón, habiendo disfrutado, entre comillas, ese disfrutado tanto de la vida, y habiendo tenido tantas mujeres, y habiendo disfrutado de tantos placeres, y habiendo tenido tantas cosas en sus manos, se sentía vacío. ¿Y por qué? Porque las cosas materiales no pueden satisfacernos. Solamente Dios puede hacerlo. Piensen esto. Si las cosas materiales pudieran satisfacernos, entonces todos los ricos deberían ser felices. Los ricos no deberían enfermarse. Los ricos no deberían deprimirse. Los ricos no deberían estar ansiosos. Y no es así. Las cosas materiales no pueden satisfacernos. Pero este hombre estaba buscando. Y algo más, parece que era sincero en su búsqueda. Porque nos dice Marcos 10:17 que él vino donde el Señor corriendo y se arrodilló delante de él. Él fue sincero. Él no estaba siendo orgulloso o presuntuoso. Él estaba buscando eso que le faltaba, la satisfacción para su alma, sin importarle lo que las personas a su alrededor pudiesen pensar. Él quería tener una respuesta para su inquietud. Si ese hombre hubiera venido donde ti y te hubiera hecho esa pregunta, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna?, ¿qué tú le hubieras dicho? Yo le hubiera dicho: bueno, tú no tienes que hacer nada. La salvación es gratis. Solo debes creer en Jesucristo y la recibirás por la pura gracia de Dios. Entonces le explicaría más profundamente lo que es la condición del hombre y la salvación que hay en Cristo y sus implicaciones, y oraría con esa persona regocijándome porque ha sido salva. Yo me imagino que ni tú ni yo le diríamos nunca que guarde los 10 mandamientos para ganar la vida eterna. Porque las Escrituras nos enseñan que nadie se va a salvar guardando los mandamientos. Pero miren qué raro, eso fue lo que el Señor hizo. Vamos al versículo 20. La respuesta del Señor Jesucristo: los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y Mateo 19:17 nos dice que él le dijo: pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El Señor no le respondió inmediatamente cuál era el camino de la salvación. Porque él sabía lo que había en el corazón de este hombre. Y él sabía que este hombre no tenía una conciencia de su propio pecado y de su propia iniquidad. Ese hombre pensaba que estaba bien y no veía que se encontraba en una bancarrota espiritual. Él creía que por sus propios esfuerzos él iba a alcanzar la salvación. Y por eso Cristo le da esa respuesta, que es la más adecuada para sacar a la luz lo que había en el corazón del hombre. Él lo refiere a la ley de Dios. Él quería que ese hombre entendiera la naturaleza espiritual de la ley de Dios. Él quería que ese joven viera el estándar tan alto que presenta la ley, que Dios requiere de nosotros para ser salvos. Así como lo absurdo que es buscar la salvación por méritos propios o por justicia propia. Que es imposible salvarse guardando la ley. Vamos a explicar esto. En el Antiguo Testamento tenemos un resumen de la ley moral en el Decálogo, en los 10 mandamientos. La primera parte de los 10 mandamientos trata de nuestra relación con Dios. Nos dice que debemos adorarlo a Él, que no debemos tener ídolos delante de nosotros, ni físicos ni mentales, que no hemos de tomar su nombre en vano. La segunda parte del Decálogo nos habla de la relación que debemos tener con nuestros semejantes. Debemos honrar padre y madre, no matar, no adulterar, no robar, ni mentir, y ni siquiera hemos de desear lo que le pertenece a otros. Esta ley es una expresión del carácter santo de Dios. Y su propósito primordial es convencernos a nosotros de pecado, de manera que veamos la necesidad que tenemos de un Salvador, porque es imposible guardar esa ley a la perfección. La ley es el medio principal por el cual Dios revela que el pecado es pecado y el pecador es pecador. Esa ley nos muestra la hipocresía que hay en nuestros corazones, porque continuamente nosotros nos imaginamos que somos buenos, que somos perfectos delante de Dios, y no vemos nuestra propia corrupción, y la ley nos hace verla. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 7, para que entendamos esto. Romanos 7, 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué dice Pablo? ¿Es la ley pecaminosa? No. Esa ley lo que hace es que nos revela el estándar divino. Y cuando nos comparamos con ese estándar de lo que Dios requiere de nosotros, podemos ver qué tan lejos estamos de los mandamientos de Dios. Y él habla de la codicia y dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y en Romanos capítulo 7, versículo 13 dice, a fin de que el pecado por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Nuevamente vemos aquí cómo esa ley me lleva a ver la naturaleza verdadera del pecado, el carácter mortífero que tiene, y eso me lleva a ver la necesidad que tenemos de salvación. Juan Calvino nos dice que la ley es semejante a un espejo. Se para frente al espejo y ahí ve sus debilidades. Luego vemos la iniquidad que surge de esas debilidades. Y luego vemos la maldición que emana de ambas. Así como cuando usted ve en un espejo las manchas de su cara o tal o cual cosa, así nosotros lo vemos cuando vamos a la ley de Dios. ¿Por qué es imposible salvarse cumpliendo la ley? Por lo que nos dice Romanos. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos hace ver nuestra condición, pero la ley no puede justificarnos delante de Dios. Y este hombre viene delante del Señor, le pregunta eso de los mandamientos. El Señor le dice, debes hacer esto, y le habla de la segunda tabla de la ley. Y miren lo que él hace. En vez de ponerte a considerar y pensar, ven acá, yo he amado a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Yo tengo mi vida dedicada a Dios. Yo nunca he codiciado a una mujer ajena. Yo nunca me he enojado con nadie. En vez de pensar eso, vemos en cuarto lugar la respuesta de este joven. Él le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Y en Mateo dice, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Es que acaso hay algún mandamiento del cual yo no haya oído? ¿O hay algo que yo debo adicionar al cumplimiento de la ley para obtener la vida eterna? Él se creía que él estaba muy bien. Él se creía que estaba cumpliendo todos los mandamientos, pero él no sabía, no había entendido la esencia de lo que el Señor le estaba predicando a él. Como nos dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Una ley puede tener diferentes acápites. Si usted viola un solo acápite de esa ley, ya usted se hace culpable de haber violado esa ley. Imagínese que usted va a comprar un espejo para su casa y la persona que lo está atendiendo en la tienda le muestra un espejo que tiene un pequeño cuarteado arriba en la parte superior derecha y usted le dice, pero el espejo está cuarteado, ese espejo está roto. Y él le dice, no, pues un cuarteado muy pequeño, apenas se nota. Sí, pero el que esté cuarteado ahí indica que el espejo está roto. ¿Está roto o no? Sí, está roto. Un solo pecado que cometamos nos hace transgresores de la ley. Y todos nosotros hemos pecado y muchas veces lo hemos hecho. Él no entendía que es imposible para un ser humano, pecador, caído, muerto en delitos y pecados, el poder dar una obediencia de corazón, una obediencia completa a la ley de Dios. Él no entendió la naturaleza, la esencia de la ley de Dios. Por eso el Señor, en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, dice lo siguiente. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, oígame bien, que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Que le diga necio, cabeza hueca. La ley de Dios no solamente prohíbe el asesinato, sino también esa actitud interna de ira, de odio. Cuando usted en su mente alguien le hace algo y usted quiere destrozarlo, cuando usted le habla mal a una persona con ira, con odio, con orgullo, cuando usted lo insulta, y no me diga que usted nunca lo ha hecho, no me diga que usted nunca se le ha atravesado un carro público, que usted ha querido matar a ese hombre, no me diga que no es así, no me diga que no hay momentos en los cuales sus hijos, carne de su carne y sangre de su sangre, han hecho cosas que usted se ha molestado, ¿o no es así? Eso es lo que le está diciendo. Dice Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La ley del Antiguo Testamento dice que no se puede tener relaciones sexuales con otra mujer que no sea su cónyuge, ese mandamiento lo tenemos hoy. Pero Jesús dice que el deseo de tener relaciones sexuales con otra persona, en tu mente, ya solo ese deseo, es un adulterio mental. Y es pecado. Y eso es lo que no estaba entendiendo. Él estaba cumpliendo una serie de reglas. Pero estaba él amando al Señor con todo su corazón. Estaba él amando a su prójimo como a él mismo. Ese hombre estaba cegado. Él no estaba viendo su propio pecado. Él pensaba que la salvación estaba en sus propias manos. Y él estaba tratando de buscar qué hacer para mejorarlo, salvarse por sus propias obras. Y él va donde el Señor, y él quiere que le den otro mandamiento, otra ceremonia, otro rito para él cumplir con todas esas obligaciones religiosas y ganarse por su propio esfuerzo su aceptación delante de Dios. Pero la salvación es para aquellos que se ven a sí mismos como pecadores que han violado la ley de Dios. Aquellos que saben que no hay nada bueno en ellos para alcanzar la vida eterna. Aquellos que saben que van camino a una condenación eterna. Aquellos que saben que solamente en Cristo hay salvación. Y en ningún otro hay salvación, dice la Escritura, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. En los tres primeros capítulos de Romanos se nos enseña que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, a una, todos se desviaron, a una, se hicieron inútiles, y nos habla del camino de salvación en Jesucristo. En Juan 1:17 se nos dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Hermanos, y cuando nosotros nos miramos en esa ley, decimos, Señor, ¿qué haremos? Pero dice Juan 1:17, que así como la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. En Él hay salvación. La ley fue dada como un tutor, como un maestro, como un guía, para llevarnos a Jesucristo, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y Cristo trata de explicarle eso a este hombre, en otras palabras. Su problema real era que él estaba separado de Dios, que él era un enemigo de su Creador y él no podía hacer nada para reconciliarse. La ira de Dios estaba sobre él, a pesar de todos los esfuerzos que él estaba haciendo para salvarse. Cristo confrontó a este hombre con la justicia y la santidad de Dios expresada en la ley. Y cuando nosotros evangelicemos, hermanos, eso es lo que debemos hacer. Confrontar a las personas a las cuales estamos predicando con la santidad y la justicia de Dios expresada en las Escrituras. De manera que el hombre pueda ver su propia condición y pueda ver su inhabilidad para cumplir la ley de Dios. La gracia de Dios no puede ser fielmente predicada a los inconversos hasta que la ley de Dios es predicada y la corrupción del hombre es expuesta. Una persona no puede ver su necesidad de la gracia de Dios hasta que no vea cuál es su condición. Y él dice, Señor, yo he guardado todos los mandamientos. Hemos visto hasta aquí la pregunta que le hace al Señor, la persona quien hizo la pregunta, la respuesta del Señor y la respuesta de este joven rico. Ahora vemos, en quinto lugar, el mandato que le da el Señor. Versículo 22. Al oír esto, Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Si quieres ser perfecto, dice el Señor en Mateo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y al oír esta palabra nos dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. El Señor le dice, aún te falta una cosa. Está bien, tú piensas que tú eres bueno, tú estás cumpliendo la ley. Está bien. Entonces, vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes. Porque el Señor sabía que estas riquezas eran su ídolo. Y Él le pide, bueno, abandona todo por mí y sígueme. Si tú verdaderamente deseas la vida eterna, prueba tu sinceridad. Vendiendo tus posesiones, dando lo que tienes a los pobres y siguiéndome a mí. Pero él no dice que había cumplido toda la ley. Sí, él lo dice. Pero era bueno, porque si él vendía todo lo que tenía y se lo daba a los pobres, él estaba cumpliendo el segundo mandamiento de la ley, ¿o no es así? Dándolo todo a los pobres, amando a su prójimo como a sí mismo. Él debía estar deseoso de cumplir el mandato de Cristo. Es bueno hacer notar que el Señor le está diciendo que venda todo lo que tiene, no para que sea salvo, sino como una prueba de que él amaba al Señor y estaba dispuesto a obedecerle de todo corazón. Tú dices que tú me amas, yo soy el Señor de tu vida. vende todo lo que tiene y sígueme. Pero él se fue muy triste. Marcos nos dice, entristecido por esta palabra, se fue triste. ¿Y por qué se puso triste? ¿O porque se iba a separar del Señor? Pero fíjense, que separarse de su dinero, separarse de sus posesiones materiales, era más doloroso para él. El Señor pone frente a él las riquezas o el cielo. Y este hombre se inclinó por las riquezas. Así demostró lo que había en su corazón. Él no comprendía la ley. Él no sabía que Dios requiere de nosotros una sujeción absoluta a Él. Su seguridad estaba en las riquezas. Oh, pero imagínense. 20,000 pesos en los bolsillos, yo lo saco y lo veo, lo cuento. La casa que tú tienes, el carro, lo que sea, tu joya, tus posesiones, tú vas y la ves. Cristo le está hablando de algo espiritual, de la vida eterna. La razón de este hombre vivir no era Dios. Él vivía para sí mismo, para esas riquezas que tenía. Eso le representaba poder, autoridad, éxito. Las riquezas dan la sensación, como dice la Escritura, que uno está en una ciudad fortificada, como un muro defensivo, se la imagina. O imagínate, tú tienes dinero y tienes una enfermedad, un problema del corazón, un problema de diabetes. Hay que hacerte una operación en un riñón, en el estómago, donde sea. Con dinero tú vas y lo resuelves. Tienes un problema de tal o cual índole, en tal o cual sitio, tú vas con dinero y muchas veces lo resuelves. Tú no tienes necesidad de Dios, eso es lo que tú piensas. Entonces, cuando Cristo le dice a ese hombre, vende lo que tienes, él estaba tocando su seguridad y su identidad. Él no entendió que iba a estar más seguro siguiendo a Cristo que con su riqueza. Pero el engaño de la riqueza, la sensación que da, ahogaron la palabra y le hicieron infructuoso. Una nota. El Señor no le pide a todos los creyentes que vendan sus posesiones. Esta puede ser la voluntad de Dios para alguno. Repito, nosotros debemos estar dispuestos a entregarle todo lo que somos primero y todo lo que tenemos al Señor. Porque no hay nada más importante que Él. Pero para este hombre las posesiones fueron más importantes porque él no quería dejar su estilo de vida. Oh, hermano, y usted sabe lo bueno cuando usted anda en un carro bueno del año y usted llega a un sitio y todo el mundo lo aúpa y lo brinca y usted conoce a todo el mundo y se le abren todas las puertas. Para el ser humano, en su carnalidad, eso es algo sumamente bueno. Y el Señor dice, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si tú no renuncias en tu corazón a todo lo que posees, tú no puedes ser un discípulo de Cristo. Y no todo obstáculo es material. Puede ser que tu ídolo sea una carrera profesional, un novio o una novia, una persona que no es creyente, que a ti te gusta, uno o algunos pecados que tú sabes que tienes que dejar, o quizás la pérdida del prestigio social. La salvación envuelve un compromiso de separarse de los pecados para volverse a Jesucristo. Y no importa el precio que haya que pagar. No importa el precio que haya que pagar. ¿Qué diferente de este joven rico de Zaqueo? Zaqueo se convierte al Señor y dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Inmediatamente, fruto de esa salvación, ese apego al dinero que él tenía, lo perdió. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios aquellos que confían en las riquezas? La iglesia de la Odisea fue dominada por ese espíritu. En Apocalipsis 3:17 dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo.
hermanos, aquí hay muchos jóvenes, aquí hay muchos hombres y mujeres en plena capacidad productiva. Cuidado con ser distraídos por las riquezas. Aquí hay muchas personas, hombres y mujeres, que nos visitan domingo tras domingo, que quizás están en la misma condición de este hombre, que él quería seguir a Cristo, pero su ídolo, su Dios en su corazón, eran las riquezas. Oye lo que dice la Escritura en 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, son poco seguras. Vienen ladrones, te las llevan, viene una recesión, el dinero se deprecia, quiebran los bancos donde tú tienes el dinero puesto, sufre reveses económicos, son inciertas. Y dice, pon tu confianza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice Proverbios, el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como el follaje. Proverbios 23:4 dice, no te afanes, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas que son nada, de cierto se hacen alas como de águila y vuelan al cielo. 1 Timoteo 6 dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo abrigo y sustento, estemos satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados con muchos dolores. ¿Tú no entiendes? Tú estás viviendo para las cosas materiales. O tú no te conviertes al Señor porque tienes miedo de perder esas cosas, esos pecados, esos ídolos que tú tienes en tu corazón. Y Cristo te dice a ti, en su palabra, esas cosas son inciertas. Y tú sabes lo triste, que si tú te mueres en esa condición hoy sin Dios, vas camino a una condenación eterna. Dice la Escritura que no podemos servir a dos señores porque se odiará al uno y se amará al otro, o se estimará al uno y se menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es increíble que Dios, en su misericordia, te hace un regalo porque Dios nos da todas las cosas. Te da la capacidad para producir, te da la capacidad para trabajar, te da las riquezas y tú haces de esas riquezas, de esas cosas materiales, un ídolo. Eso es un absurdo. En vez de glorificar a Dios, quien te dio todas esas cosas. Cuando el joven se va, dice el texto en el versículo 26 en Lucas, que los discípulos se asombraron y dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá salvarse? Y dicen muchos comentaristas que es porque los judíos consideraban las riquezas como una señal del favor de Dios. Entonces, si los ricos habían sido favorecidos por Dios con la riqueza y no se iban a salvar, ¿quién se iba a salvar entonces? Y el Señor le dice a ellos, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y esa frase destaca la gracia regeneradora de Dios para vencer ese pecado de la idolatría, de la codicia, para vencer la barrera de la riqueza, para concedernos un nuevo nacimiento, para salvarnos por su pura gracia, como dice la Escritura, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, es por la gracia de Dios, es un regalo inmerecido de Dios a nosotros. Como dice en Tito, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por la regeneración. Lo que para nosotros parece imposible, para Dios no lo es. Tú puedes clamar a Dios ahí donde tú estás y pedirle al Señor que obre en tu corazón, que te quite ese pecado o esos pecados que no te dejan crecer en la gracia, o ese pecado o esos pecados que te impiden convertirte a Él. Su gracia se extiende al más vil pecador, es lo que dice Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pedro se inquieta y le dice al Señor en el versículo 28, entonces Pedro dijo, pues nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie, óyeme bien, la promesa de Dios, no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué aprendemos de todo esto, hermanos, para concluir? Primero, aún las personas que se consideran buenas, entre comillas, que son decentes, morales, que pagan sus impuestos, que no han tenido problemas con drogas o con el alcohol, que no han tenido problemas con la justicia, que son responsables en sus deberes con la sociedad, que son fieles a sus esposas, esas personas buenas, entre comillas, necesitan la salvación. Y esto es por lo que hemos visto. No hay justo delante de la presencia de Dios. Y aquellos que se consideran buenos, como ese joven rico, necesitan la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo. Estas personas, tú también necesitas abandonar la confianza que tú tienes en tu propia justicia, en tus riquezas, en tu conocimiento, en tus propios logros. Porque yo estoy aquí, porque yo me he sacrificado mucho desde joven, y mira cómo yo he instruido a mis hijos, eso es muy bueno, muy loable, pero eso no te va a dar la salvación de tu alma. Nadie será justificado por tratar de cumplir las obras de la ley. Por eso tú debes abandonar tu pecado y confiar en Dios para la salvación de tu alma. Ir en arrepentimiento de tus pecados y con fe en la obra redentora de Cristo. Imagínate un hombre que vive en un edificio de 12 pisos y vive en el piso número 12. Ese ha sido su hogar por años y él ama donde vive, él ama su apartamento, cómo lo tiene. Pero resulta que hay un incendio en el edificio, hay un incendio en el apartamento y si él quiere salvarse, él debe salir. Imagínese que él se aferrara a las cosas que están en el apartamento. ¡Ay, esta mesita! ¡Ay, esta joya! ¡Ay, en la mesa del comedor! ¡Esta lámpara! ¡Déjame llevármela! ¡No puedo! ¡Me voy a quedar aquí! ¿Qué va a pasar con él? ¿Se va a morir en medio del humo y de las llamas? El arrepentimiento es volverse de esas cosas a una ventana que está abierta. ¡Ahí está la ventana! ¡Ya yo veo mi condición! ¡Ya yo sé lo que me voy a pasar! La fe es saltar por esa ventana a la seguridad de una red que tienen los bomberos fuera del edificio, abajo, esperando. Ambas son necesarias para la salvación. Las personas que se consideran buenas necesitan la salvación que es en Jesucristo. Lo segundo, amados, amigos, debemos entregarnos a Dios de todo corazón. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Preséntate delante del altar de tu Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es nuestro culto racional. Hay cosas que tú amas mucho, hay cosas que amamos mucho, que son lícitas, sí, las hay, pero no pueden estar primero de Dios. No pueden estar primero de Dios, y menos si se interponen en el camino nuestro a la salvación. Debemos estar dispuestos a realizar cualquier sacrificio para seguir el camino que nuestro Salvador ha puesto delante de nosotros. Cuídate de esos pecados que parecen, porque ningún pecado es pequeño ni insignificante. Cuídate de ellos. Un barco muy grande, si tiene un pequeño hoyo, por ahí entrará agua y a la larga se hundirá. Una pequeña abertura, un pequeño pecado, que no hay pecado pequeño, puede echar a pique al barco más grande. Cuidado, cuidado, hermanos, con los pecados que tú estás amamantando que te pueden hacer naufragar. Este joven vino donde el Señor y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él estuvo frente a frente al Señor Jesucristo. Y oyó la palabra de Cristo. Y oyó lo que tenía que hacer, como tú estás oyendo la palabra de Dios en este día. Pero por amor a las cosas materiales, él no siguió al Señor. Él tenía frente a él, al autor de la vida, ahí frente a frente, cara a cara, mirándolo, hablándole su palabra. Y él lo rechazó. ¿Dónde están las riquezas de este hombre ahora? Otro la tuvo cuando él murió, pero ¿dónde está él ahora si no siguió a Cristo? Él está en una condenación eterna, en agonía, por toda la eternidad. Él tuvo la vida eterna frente a él. Pues dice la palabra, y este es el testimonio que Dios nos ha dado la vida eterna. Y esta vida está en el Hijo. Y él viéndolo ahí cara a cara, frente a frente, no lo siguió. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y él no lo siguió. Cristo hoy, óigame bien, Cristo hoy les está predicando la palabra. Cristo hoy le está dando la advertencia que le dio a ese joven hace muchos años, para que tú veas tu condición y tú vayas a los pies de él en arrepentimiento y fe. La vida eterna, hermanos, es una relación personal con Jesucristo. Y gloria a Dios que Él nos ha concedido esa bendición a nosotros, aquí, ahora y por toda la eternidad. Cuando estemos en su presencia, cuando disfrutemos de Él para siempre, donde ya no habrá ni más llanto ni más dolor, sino que el Cordero de Dios enjugará cada lágrima de los ojos de sus escogidos. Son muchas las bendiciones que nosotros tenemos, hermanos. La bendición de tener hoy al Espíritu Santo morando de nosotros, la palabra para guiarnos, tener las directrices de Dios día a día a través de la palabra, hermanos maduros que nos aconsejan. ¿Qué bendición más grande Dios nos ha dado? Vale más que todas las cosas materiales, porque todo ha de perecer. Y es bueno que ustedes que están aquí hoy sin Cristo entiendan esta verdad y vayan a los pies del Salvador, porque Él es el único Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el único que nos puede salvar, y a Él sea la gloria por la bendición que nos ha dado en la salvación de nuestras almas. Vamos a orar. Oh Dios de los cielos, nuevamente nosotros nos postramos delante de Ti y adoramos a Aquel que vive por los siglos de los siglos. Y a Ti te pedimos, oh Señor, que viendo este ejemplo delante de nosotros, Tú nos concedas mortificar aquellos pecados que estamos amamantando, oh Señor, y que nos impiden disfrutar del gozo de la comunión contigo. Oramos por aquellos que están en medio nuestro que no te conocen, Señor, para que Tú los llames a salvación conforme a Tu voluntad, que Tú obres en sus corazones, que no se alejen como este joven rico, Señor, que está ahora en una condenación eterna y a la larga perdió todo lo que tenía. Oh Dios de los cielos, crea en las personas que están aquí que no te conocen una conciencia de la malignidad, de lo mortífero que es el pecado y la imposibilidad de salvarse por ningún esfuerzo humano. Que entiendan que la salvación solamente viene a través de Jesucristo. Graba esta verdad en sus corazones, en su conciencia, oh Señor, y no les des tranquilidad hasta que hayan venido a tus pies. Oramos, Señor, que tú nos concedas predicar el Evangelio de Jesucristo, predicar la santidad, la justicia de Dios, y que los hombres, viéndose en ese espejo, puedan clamar a ti por perdón. Oh Señor de gloria y de misericordia, henos aquí. En tus manos estamos y a ti pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.